O pierna de cerdo con hueso congelada a $49.90 el kilo. Y costilla y flecha de res para asar a solo $89.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19, aplica restricciones.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
Faltan 65 días para el Mundial.
W Radio y W Deportes. Somos.
Somos. La voz del fútbol.
¿Ubicas cuando te encuentras un billete en el pantalón? Ahora siente lo mismo al ver crecer tu ahorro sin pensarlo. Conoce mi cuenta Citibanamex, la cuenta que te permite ahorrar con un clic desde tu celular. Y si recibes tu nómina, no pagas comisiones. Empieza una nueva relación con tu dinero. Consulta requisitos, comisiones y condiciones en www.citibanamex.com/mi-cuenta. Oferta de productos solo para residentes en México.
Gran venta especial, México merece celebrar. Del 14 al 19 de septiembre, ven a Sears y encuentra todo para pasar una noche bien mexicana con hasta 50% de descuento, más hasta 18 meses sin intereses en hogar, muebles, colchones, línea blanca, electrónica, tecnología, entretenimiento y deportes. Sears me entiende. Términos y condiciones en sears.com.mx.
En Soriana, gran grito del ahorro. El segundo al 50% de descuento en todos los quesos Panela o Oaxaca empacados, Lala, Food, La Villita o Swan. Crema ácida Lala o Alpura de 900 mililitros, tostada Sanísimo y Milpa Real y todo el arroz y frijol en bolsa. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19, excepto Precisísimo. Aplica restricciones.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentín. Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
¡Fuera la corrupción! ¡Muera el clasismo! ¡Muera el racismo!
Hemos dicho con claridad que no habrá ya relación porque ya se perdió la confianza con la dirigencia nacional del PRI.
No hay nada que celebrar.
De la mañana con 2 minutos en este viernes 16 de septiembre. Gracias a la gente que nos va acompañando a partir de esta hora, que prende su radio y que hoy particularmente, pues bueno, tiene una mañana un poco más tranquila, apenas preparándose el café, pensando si ir o no ir al gimnasio. Ay, y el recalentado va a estar bueno también. ¿Cómo la pasaron el día de ayer? Por lo menos a las 6 de la mañana que nosotros estábamos entrando al aire, todavía varios nos reportaron diciendo apenas regresando del grito. Nada más para que vean, ¿eh? Cómo desde las 6 de la mañana apenas estamos, unos diciendo, bueno, pues aquí estamos en vivo, y otros diciendo, pues tenemos que trabajar. ¿De qué equipo son? Y cuéntenos y escríbanos a través de Twitter en @silascosasw, @WRadioMéxico. Y desde donde nos escuchan, ¿cómo pasaron la noche de ayer? Saludos a la gente de Guadalajara, la gente de Monterrey, la gente que está por allá también en Veracruz, los que están aquí cerquita también, Puebla, Querétaro, Hidalgo, por supuesto, Toluca la Bella, Metepec el Hermoso, que también está por ahí. También un abrazo a la gente de Acapulco, a la gente de Cuernavaca, varios escribiéndonos desde muy temprano. Y bueno, pues sí, también hasta Mérida, por supuesto, en Oaxaca también, en San Cristóbal de las Casas también, varios mensajes esta mañana. Ya lo sabe, estamos en Twitter, estamos en Facebook, y no sea penoso, márquele a nuestra querida Eli en el 5551-668-900 y en el 807-18-14, y bueno, pues es en este viernes de puente, en el cual un poco las revoluciones van hacia abajo, pero eso sí, ya nos lo dijo nuestro querido Víctor Sandoval,
Los choques van hacia arriba, que era lo que nos decía, a ver, entre 5 y 9 de la mañana del día 16 de septiembre, siempre el caso es la cantidad de choques, y bueno, por lo menos ya tenía contabilizado 6 en lo que va de esta mañana. Así que máxima precaución, no se distraiga, no se pase los altos y también, bueno, pues haga una pausa un poquito mayor en cada cruce. Ahí está la recomendación. Por lo pronto, bueno, dentro de la agenda nacional, por supuesto, está en la portada de los diarios el día de hoy las fotografías de lo que fue el grito el día de ayer desde el Zócalo. El diario Universal dice: los jefes de jefes conquistan el Zócalo. Y todos destacan: muera la corrupción, el clasismo y racismo. También lo destaca Reforma: muere el clasismo, pero dice, bueno, reviven el Zócalo. Milenio trae una fotografía del presidente con su esposa Beatriz Gutiérrez Müller en esta fotografía de espaldas, los dos con la bandera de fondo. Mueran clasismo y corrupción, acuden 140 mil personas al primer grito post pandemia. Es lo que dice Milenio. Excelsior también subraya: muere el clasismo, con una foto espectacular del Zócalo capitalino. Pues sí, la verdad es que muchísima gente, 140 mil personas, dicen por ahí, rugieron con los Tigres del Norte. ¿Cómo la pasaron? No, pues dicen algunos, yo ni me acuerdo, yo no llegué al grito. Bueno, pues a ver si podemos poner el grito justamente, mi querido Memo, corto, digamos las frases que llamaron la atención particularmente, que fue: muere el clasismo, muere el racismo, muera la corrupción. Así lo gritó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
¡Muera la corrupción! ¡Muera el clasismo! ¡Muera el racismo! ¡Vivan los pueblos indígenas! ¡Viva! ¡Viva la grandeza cultural de México!
¡Viva!
¡Viva México!
¡Viva!
¡Viva México!
¡Viva!
¡Viva México!
¡Viva!
Ahí está el grito del presidente López Obrador. Y veía en este momento una crónica firmada por Eduardo Murillo en el diario La Jornada: militares listos para el desfile el 16 de septiembre en la Ciudad de México. Y bueno, pues cuenta la historia justamente de cómo se preparan para lo que será esta mañana, en donde, bueno, pues hay cierre de avenidas, empieza a las 11 de la mañana el desfile militar. Varios también de nuestros radioescuchas ya nos escriben y decían: bueno, pues nosotros preparándonos, va a ser la primera vez que voy a llevar a mi hijo. Entonces, bueno, pues ahí la información del desfile militar del 16 de septiembre, uno de los festejos, hay que decirlo, pues más importantes. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que el inspector y controlador del Ejército y Fuerza, Carlos Arturo Pancardo, será el comandante de la columna del desfile militar para esta edición. El desfile empieza a las 11 de la mañana. ¿Por dónde pasa? Bueno, pues comenzará en Avenida 20 de Noviembre para rodear el Zócalo. Avanzará por la calle 5 de Mayo hasta llegar a Avenida Juárez, seguido del Paseo de la Reforma hasta llegar a Campo Marte, donde terminará su recorrido. Habrá cierre de accesos peatonales, vehiculares en el primer cuadro, hay que decirlo, el centro de la Ciudad de México, como la calle República de Venezuela, las avenidas Eje Central, Eje 1 Oriente y la avenida José María Isasaga. ¿Dónde pueden ver el desfile? Bueno, pues para aquellas personas que quieran disfrutarlo, pueden ver en televisión abierta, seguirlo en vivo también a través de las redes sociales de la Secretaría de Defensa Nacional. Y este año ya se permite, los últimos dos no se hizo, el acceso a las personas al Zócalo de la Ciudad de México. Bueno, pues esto, información por si usted se anda levantando y quiere ir al desfile militar o es afectado por el cierre de calles por justamente el desfile de las 11 de la mañana. Y paralelo a esto, desde muy temprano también decíamos lo ocurrido en El Salvador, lo que había sido nota ayer por la noche, y es que le hemos dado seguimiento a lo publicado por El Faro desde el día de ayer. El presidente Nayib Bukele anunció la noche de ayer, presidente de El Salvador, su decisión de correr como candidato a presidente en las elecciones en 2024, a pesar de que la Constitución de El Salvador prohíbe la reelección. Vamos a escuchar cómo lo dijo ayer el presidente salvadoreño.
Es por eso que luego de conversarlo con mi esposa Gabriela y con mi familia, anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República.
¿qué está pasando en El Salvador? Bueno, no puedo pensar en otra persona también para que nos dé este reporte. Está en la línea Óscar Martínez, él es jefe de redacción del Faro. Óscar, qué gusto escucharte, te saluda Javier Risco, buenos días.
Risco, el gusto es mío. Buenos días.
Qué gusto escucharte, Óscar. Lástima que sea para el reporte de esta noticia. Cuéntanos qué anunció el día de ayer Nayib Bukele, el presidente salvadoreño, y si se lo tomaron con sorpresa, ya lo había anunciado de alguna forma. ¿Cómo lo están viviendo desde allá, Óscar?
Mira, básicamente lo que el presidente anunció ayer es que va a intentar violar la Constitución de la República. La Constitución de la República es clarísima. La hora de decir que no puede reelegirse un presidente. De hecho, es tan clara que lo dice de esta manera. El artículo 152 dice que no podrán ser candidatos a presidente de la República el que haya desempeñado la presidencia de la República por más de 6 meses consecutivos o no durante el periodo inmediato anterior. Pero no basta eso. La Constitución de la República agrega en el artículo 75 que pierden los derechos de ciudadanos, por ejemplo, los de conducta notoriamente viciada, los condenados por delito o los que suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del presidente de la República. Es decir, Bukele ayer dio un paso más en su diatriba autoritaria. Bukele ayer dio un pasito más para consolidar lo que él ha venido buscando consolidar desde que llegó a la presidencia en junio de 2019. Tener todo el poder sin ningún obstáculo ni crítica por delante. Y sobre todo, para algunos en El Salvador, esto ha sido, si bien ya lo esperábamos, él ya había ubicado a su sala de lo... Mira, él había cambiado la sala de lo constitucional, había impuesto inconstitucionalmente a sus magistrados, y esos magistrados son los que hicieron una reinterpretación de la Constitución, una reinterpretación completamente descabellada, para asegurar que el presidente sí podía. ¿Sabés qué es lo que nos da un gran temor, Risco? En noches como la de ayer, donde inmediatamente cuando él terminó de su conferencia, empezaron organizadamente a estallar fuegos artificiales por toda la capital. Evidentemente coordinados por el gobierno,
claro.
Que este hombre no da ningún paso si no es para utilizar la estrategia que ha dispuesto. Entonces, claro, los periodistas, por ejemplo, tenemos que entender que todas las leyes mordazas que él ha aprobado, que todas los ataques que ha hecho a la prensa, que el uso de Pegasus, con el que fuimos intervenidos durante más de año y medio, 22 miembros del periódico, son estrategias que tarde o temprano van a ser utilizadas. Este señor dispuso un tablero autócrata, dispuso un tablero autoritario y está utilizándolo. Eso es lo que está haciendo.
Es preocupante, lo vemos y leíamos esta crónica que hacía El Faro, como lo que acabas de explicar, cómo iba operando las piezas y cómo iba cambiando a la gente de los magistrados, que iba poniendo a sus amigos, a sus cercanos. En la calle, ¿qué se dice, Óscar? Sabemos que El Faro es eso, es un diario que constantemente está en la calle, que recoge justamente el sentir también, y también no solo el sentir de la gente, sino también la situación de violencia que se vive en El Salvador y de represión. ¿Cuál es el ánimo en estos días, Óscar, dentro de las calles de El Salvador?
Mira, recordá que Bukele, que era un publicista antes de ser presidente, ha logrado mantener, gracias a algunas de sus decisiones autoritarias, una enorme popularidad en El Salvador, y yo creo que la sigue manteniendo. Evidentemente, poco a poco, esa popularidad va mermando, como es natural, pero también va mermando por algunas de sus actitudes, por algunas de sus decisiones. Por ejemplo, si bien el régimen de excepción en el que llevamos más de 6 meses, que nos hacen perder derechos constitucionales, como por ejemplo la posibilidad de que no intervengan nuestras comunicaciones si no es con una orden de un juez, pues ahora lo pueden hacer sin la orden de un juez. La posibilidad de que un policía, un militar, nos detenga en las calles de este país en el que estoy ahora mismo porque le parecimos sospechosos o nerviosos y nos meta 15 días a la cárcel sin que nos presenten ante un juez. Para alguna gente en un país flagelado por las pandillas, esta es una decisión adecuada y esta es una decisión que aplauden. Pero mucha gente, tal como lo ha denunciado Human Rights Watch, que ha sufrido la captura de sus familiares sin que tengan nada que ver con las pandillas en este tiempo, pues hombre, empiezan a entender lo que un régimen hace en la vida de las personas. Ha habido 73 muertos de esos capturados en los centros penales en los últimos meses. Han capturado en 6 meses a más de 50.000 personas. Eso ha más que duplicado la tasa de encarcelamiento en El Salvador. Somos el país que tiene más personas, más presos por habitantes actualmente. Superamos Estados Unidos. Esto es una completa locura. Los jueces están enviando a todo el mundo a prisión después de la primera audiencia, tras 15 días, sin prueba alguna. En algunos de los casos, tal como lo demostramos, la única razón para que la gente esté en la cárcel es porque a un soldado les pareció que se comportó con nerviosismo. Entonces, ¿a qué voy? El Salvador es un país que no sabe de paz, nunca ha sabido de paz. No sabemos cómo son los mecanismos para que la paz se utilice para solucionar conflictos. Siempre alguien autoritario y alguien con medidas represivas, desde que se aprobaron los planes Manos Duras en el 2003, siempre alguien con esas características tiene inicialmente una enorme popularidad. Bukele ha lanzado, después de haber negociado con las pandillas desde junio de 2019, ha lanzado su régimen de excepción recientemente, y ese régimen se va desgastando poco a poco. Pero bueno, ahora anuncia un paso más, en esta... Claro. En este camino increíble.
Estamos hablando con Óscar Martínez, jefe de información del Faro, extraordinario medio de comunicación desde El Salvador. Iba a ser la pregunta de que si hay algo legal que le impida quedarse hasta 2029. La respuesta sé que es la Constitución misma, pero en el ámbito de lo práctico y de la manera en la que ha manejado los hilos del poder, ¿hay algo que lo detenga todavía para esta reelección, Óscar?
No. Justamente Bukele, en su discurso de ayer, antes de anunciar que va a buscar la reelección y que la va a ganar, hombre, o sea, no, buscarla, eso es un decir. La oposición está tan desarticulada actualmente y tan atemorizada, porque ha habido persecución directa contra miembros de la oposición, que ni siquiera en un país como El Salvador, que es muy presidencialista, ni siquiera hay candidatos ni precandidatos de los partidos. Nadie quiere ser candidato a la presidencia porque sabe que eso posiblemente le va a llevar a ser aplastado por todo el poder del presidente actual. Y esa era la lógica de la Constitución a la hora de prohibir que quien es presidente compita, que no utilice todas las herramientas de la administración pública para poder viciar una competencia de la que es parte. Esa era toda la lógica de la Constitución. Y eso es a lo que la gente teme. Entonces, para responder tu pregunta, justo antes de anunciar eso anoche, el presidente Bukele hizo una diatriba en contra de los poderes internacionales, que son de lo poco que quedaba como presión ante Bukele, ¿no? Incluso hizo ataques a la comunidad internacional, diciendo que básicamente son los culpables por su intervencionismo a lo largo de los años de que El Salvador esté como esté, que es un discurso que ha venido repitiendo muchas veces. No, a Bukele no le queda ningún obstáculo interno. Él controla a los policías que te atrapan, él controla a los fiscales que te acusan, él controla a los jueces que te condenan, y además controla al ejército, que digamos, da un manto protector a todas estas decisiones. Controla la Asamblea Legislativa. Bukele lo controla absolutamente todo. Este es un país donde no manda un grupo de hombres. Este es un país donde manda un hombre. Y así hay que entenderlo.
Óscar Martínez, sabes que tienes el micrófono abierto siempre en este espacio. Seguimos tu trabajo, seguimos el trabajo de ese equipo de profesionales y estamos aquí dándole seguimiento. Gracias, Óscar, por acompañarnos esta mañana.
Gracias, Risco, y mantenga un ojo en este país. Lo que viene no es bueno.
Así es. Óscar Martínez, gracias, buenos días. Ahí está desde El Salvador, jefe de información del Faro. Qué importante hablar con periodistas libres, con esta calidad de verdad de investigación como lo ha hecho el Faro desde hace tantos años. Y justamente es el tema con el que seguimos.
Estás escuchando Así las Cosas.
Para nosotros eso es lo que representa Juliana Sánchez. Representa la verdad, representa la libertad de expresión. Y nunca, en ningún lugar del mundo, puede ser eso perseguido. Por eso, porque refrendamos en la ciudad la libertad como ciudad de libertades.
Así las Cosas.
8:20 a.m. Desde hace varios días ha estado el nombre de Juliana Sánchez en la prensa nacional. ¿Por qué? Bueno, pues la jefa de gobierno, como lo acaba de escuchar, nombró huésped distinguido de la Ciudad de México a este periodista, entregó las llaves de la ciudad a familiares del fundador de Wikileaks. Hay algo que cambió la dinámica de información del mundo para siempre. El reconocimiento fue recibido por John Shipton y Gabriel Shipton, que son padre y hermano del periodista y del activista Julian Assange. ¿Por qué? ¿En qué contexto se da este momento, este reconocimiento? Julian Assange se encuentra, hay que decirlo, preso en Londres. Estados Unidos quiere juzgar al australiano de 50 años por la difusión en Wikileaks de más de 700,000 documentos clasificados sobre actividades diplomáticas y militares estadounidenses que en particular revelaron atrocidades en las guerras de Irak y Afganistán. Sin embargo, la justicia británica hace algunos meses emitió una orden formal que autoriza la extradición del fundador de Wikileaks a Estados Unidos para ser juzgado por espionaje y por la publicación de estos miles de documentos. Pero ¿cómo está en este momento? ¿Por qué está y por qué hemos hablado de Juliana Sánchez en México? Porque es importante escuchar la voz de la propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Está en la línea la periodista Alina Duarte. Ella ha acompañado a la familia y ha estado alrededor de ellos en este proceso. Alina, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Hola, Javier. Muy bien. Muchísimas gracias por el espacio.
Pues cuéntanos un poco eso. ¿Qué está haciendo la familia de Juliana Sánchez en México? ¿Por qué hemos estado hablando de él? ¿Por qué desde el gobierno de la ciudad también se le ha dado este reconocimiento para tratar de entenderlo y cerrar justamente esta semana con el caso de Juliana Sánchez? Adelante, Alina.
Pues mira, Javier, primero nuevamente agradecerte. Yo sé que esto, si bien me tienes a mí, esto debo decirlo, también están bastante agradecidos tanto el padre como el hermano de Julian Assange por estos espacios que se les han abierto para discutir una situación que debería de competernos a todas y a todos, no solamente a los periodistas. De hecho, vienen a presentaron también el documental Ithaca, en donde John Shipton, padre de Julian, dice que si Julian cae, caemos todos. Hace unos meses tuve el gusto de conocerles en la Cumbre de los Pueblos, ¿no?, en la Contracumbre de las Américas en Los Ángeles, y de ahí empezamos a hablar de la posibilidad de que pudieran venir a México, toda vez que pues el presidente López Obrador ya en varias ocasiones había reiterado su apoyo, y lo habíamos venido platicando hasta que, bueno, en realidad fue una oficita presidencial la que los trajo, y aprovechamos para hacer una agenda bastante fructífera, y hemos ido tanto a la UNAM como a sindicatos, a hablar con periodistas, defensores de derechos humanos, senadores, legisladores, y en esta visita lo que han venido no solamente es pues agradecer el apoyo del presidente López Obrador, sino a seguir alzando la voz. Lo que dicen es una de las mejores visitas que han hecho a otro país por el arropamiento que ha tenido el pueblo mexicano hacia ellos. Y lo que están haciendo también es visibilizar nuevamente el caso de Julian Assange, quien por muchos años estuvo asilado en la Embajada de Ecuador en Londres. Sin embargo, ante pues la traición del gobierno correísta por parte de Lenín Moreno, entregó pues a Julian, permitió la entrada de policías ingleses a la embajada, y es por eso que estamos hablando ahora de la posibilidad de su extradición. Esto, hay que decirlo, no es un caso jurídico, esto es un caso totalmente político. Por primera vez en la historia, Estados Unidos, de manera totalmente extraterritorial, está juzgando a un ciudadano australiano en territorio británico bajo las leyes de espionaje. Eso no había ocurrido nunca. No está juzgando a los medios que dieron difusión a estos cables, está juzgando a alguien que nos permitió ver pues las atrocidades del gobierno de Estados Unidos, su poder, ¿no?, su manera de coartar a otros gobiernos, incluyendo entonces el de Felipe Calderón aquí en México, y los crímenes también de guerra que ocurrieron en Irak, en Afganistán, imágenes atroces de cómo Estados Unidos mata civiles, periodistas, y en ese sentido, pues visibilizar nuevamente esto, poner sobre la mesa lo que ocurrió en México, sí. También visibilizando que pues el gobierno Felipe Calderón estaba al servicio, ¿no? Incluso estaba dispuesto a entregar nuestra toda la información de inteligencia nacional al gobierno estadounidense, pues ellos nuevamente han puesto esto sobre la agenda y digamos que el evento que ha dado en las últimas horas la vuelta al mundo, ellos lo dicen así, es el hecho de haber recibido las llaves a nombre de Julian Assange de la Ciudad de México y haber sido nombrado huésped distinguido en esta ciudad.
Mira, qué interesante todo lo que ha sucedido, Alina. ¿Hay alguna, digamos, en esta visita, alguna esperanza, alguna ayuda por parte del gobierno mexicano ahora, del presidente López Obrador respecto al caso? ¿Hay algo que se pueda hacer legalmente respecto al caso de Julian Assange?
Mira, legalmente yo lo dudo mucho, esto lo han insistido ellos mismos, esto es un caso totalmente político, esto ha sido una jugarreta de la administración de Estados Unidos, sin importar ya ahora la administración, sea Barack Obama, sea Joe Biden o sea Donald Trump, sí. Y de hecho lo que ellos dicen es que jurídicamente tal vez lo que se pueda hacer es dar seguimiento en varios parlamentos, en varios senados, en varios congresos en el mundo, ya hay algunos ejemplos, el parlamento alemán está en, digamos, abrieron una comisión de seguimiento con el Congreso de Estados Unidos y hay, digamos, algunos congresistas aliados que están dando seguimiento, están tratando de poner ahí algunas claves jurídicas. En las próximas dos semanas, ellos han interpelado este proceso de extradición y en las próximas dos semanas lo que vamos a ver es, dos o tres semanas, ellos dicen, podríamos ver si esa apelación permite hacer alguna grieta. Ellos no están pidiendo ya incluso, ¿no?, que se acabe con esta persecución, sino ahorita ir abriendo pequeñas grietas y la presión política es, digamos, fundamental para los familiares, para los amigos, para la esposa de Julian Assange. Entonces, cuando le preguntan a ellos, no a mí, ¿qué se puede hacer? Lo que ellos dicen es seguir visibilizando el caso, seguir presionando. Para ellos manejan el apoyo del presidente López Obrador como un rompehielos, ¿no?, que ha puesto a debate nuevamente a nivel global el tema de Julian Assange, e incluso dicen que este ofrecimiento de asilo, que pues obviamente para que ejerza el asilo que ofrece el presidente López Obrador, Julian tendría que estar primero en libertad, y lo que dicen es, esto es oro puro, ¿no? Así definen el ofrecimiento, y también están poniendo sobre la mesa que las declaraciones del presidente López Obrador han permitido desencadenar una serie de reacciones. Mira, si es paradójico, el gobierno australiano, ellos como ciudadanos australianos, pues lo que dicen es, el gobierno australiano no le había importado absolutamente el caso de Julian Assange, y es hasta que el presidente López Obrador se pronuncia que ahora su gobierno está pues al menos un poco más interesado, ¿no?, en levantar la voz. Entonces eso es muy interesante, ha estado repercutiendo en países, sobre todo de América Latina. En una entrevista les preguntaban que si gobiernos solo de izquierda, y ellos decían, pues no, más que de izquierda, gobiernos decentes que entienden que esto va a repercutir en toda la prensa a nivel mundial, si Julian puede ser el primero, así lo definen, pero no el último. Entonces la verdad es que están muy muy emocionados, están muy agradecidos, y creo que más que jurídicamente la presión es política. Ayer me tocó, antier me tocó que después de la entrega de las llaves de la ciudad, Julian Assange tuvo la oportunidad de comunicarse con su padre, y su padre le comentó que habían recibido las llaves, el apoyo aquí en México, y Julian lo había definido como algo hearting, ¿no?, como algo que le llegaba al corazón. Y ya Julian pues está enterado de todo lo que está ocurriendo acá en estos días. Ayer en la noche, pues en el grito también estuve ahí de lejitos acompañándolos, y en unos minutos más también sabemos que va a ser parte fundamental del discurso del presidente López Obrador. Hace unos días estuvo aquí el secretario de Estado, Anthony Blinken. ¿Sí? López Obrador, pues lo que dijo en la mañanera fue que si se podía poner ese tema sobre la mesa lo iba a hacer. Sin embargo, pues en el discurso de hoy sí se espera que al estar arropado no solo por la familia de Julian Assange, sino de personajes como Evo Morales, Pepe Mujica, la familia de César Chávez, de Martin Luther King, Aleida Guevara, la hija del Che, entre otros,
haga referencia directa
a esto que pues se ha convertido prácticamente ya en uno de sus estandartes en el ámbito internacional.
Bueno, pues de verdad, muy completo. Gracias, Alina, por acercarnos a esta historia, acercarnos a lo que ha sucedido en los últimos días, y por supuesto supuesto también no quitamos los ojos de lo que puede ocurrir del caso Julian Assange aquí en este programa desde hace muchísimos años, en esta estación, vaya, con el seguimiento de lo que ha pasado con, bueno, pues este periodista y esta persona que cambió o revolucionó la manera de informar en el mundo. Gracias, Alina, por estar con nosotros y, pues bueno, darnos este panorama. Un abrazo.
Un abrazo, muchísimas gracias a ti por el espacio.
Ahí está Alina Duarte, periodista, insistimos, una persona que ha servido como puente entre las distintas actividades, el documental Ítaca también, este documental sobre, dice, un padre, una familia, una lucha por la justicia, que fue presentado justamente por el hermano y por el padre Julian Assange. Bueno, pues así, así las cosas. 8:29, vamos a una pausa y regresamos.
Al regresar, en Así las Cosas.
Como cada viernes, tendremos el análisis de los temas más destacados de la semana con nuestro experto Javier Tejado.
Ya regresa Así las Cosas, W Radio. Así las Cosas.
Si es radio, es W.
Una estación de Radiópolis.
Tu atuendo para celebrar a México está en la gran venta especial Sears. Del 14 al 19 de septiembre, deja tu closet listo para la fiesta con hasta 50% de descuento, más hasta 15% de descuento con tu crédito revolvente Sears en moda para toda la familia. Sears me entiende. Términos y condiciones en sears.com.mx.
Haz el mejor cambio para salir ganando. Cambia tu nómina a BBVA desde tu celular. Conoce más en bbva.mx/nómina.
El América de Fernando Ortiz ha hecho historia, mientras que los de Guadalajara llegan como la mejor defensiva del torneo. América contra Chivas. Sábado 17 de septiembre, previa a las 7 de la tarde. Y el silbatazo inicial a las 8 de la noche por W Radio. Somos la voz del fútbol. Somos la voz de Qatar 2022.
En Soriana celebramos el gran grito del ahorro. Aprovecha el 4x3 en todas las pastas para sopa, purés de tomate y en papas Sabritas, Doritos y Paquetaxo de 160 a 265 gramos. Sí, 4x3. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19, excepto Precisísimo. Aplica restricciones.
Habla Mario Delgado.
La llama de la esperanza ilumina el corazón de cada vez más mexicanos y mexicanas. En junio pasado ganamos 4 estados más y ya son 22 entidades gobernadas bajo nuestros principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Morena crece en favor de los más pobres para que sigan subiendo los salarios y para que no regresen los gasolinazos. Gracias por tu apoyo, por seguir atreviéndote a cambiar para que juntas y juntos sigamos transformando nuestra patria. Seguimos. Amor con amor se paga.
Morena, la esperanza de México.
Escuchas
W Radio
96.9.
¿Sabes qué hace la CNDH?
Bien, que yo sepa.
Esta CNDH investiga y atiende violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades federales. El proceso inicia cuando recibimos una queja y en caso de que una autoridad federal resulte responsable, emitimos una recomendación. Un instrumento legal que busca la reparación del daño para las víctimas y sus familiares. Por una auténtica Defensoría del Pueblo, acércate y conócenos.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
W Radio.
La tradición del Día de Muertos es considerada patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por parte de la UNESCO.
Cuando pareciera que todo está en contra,
México sigue siendo México. W Radio. Septiembre 2022.
Si es México, es W.
Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
La COFECE trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades.
Yo veré los partidos del Mundial en el lugar que tenga las pantallas más grandes para no perder detalle.
Yo prefiero ver los partidos de la selección en el lugar con más ambiente para poder festejar.
Yo elijo el lugar que tenga promociones de comida para disfrutar con mis amigos.
Con competencia, tú eliges.
Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
Gran venta especial, México merece celebrar. Del 14 al 19 de septiembre, ven a Sears y encuentra todo para pasar una noche bien mexicana con hasta 50% de descuento, más hasta 18 meses sin intereses en hogar, muebles, colchones, línea blanca, electrónica, tecnología, entretenimiento y deportes. Sears me entiende. Términos y condiciones en sears.com.mx.
En Soriana celebramos dando el gran grito del ahorro. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en todos los shampoos Caprice u Optims. Y en todo Gillette, Oral-B, Crest, Pro, Ariel y Regio. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19, aplica restricciones.
W.
Escuchas W Radio. Si es radio.
W.
W Radio.
Radio.
¿Escuchas?
W.
Si es radio. Es W.
Una estación de Radiopolis.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Presidente cumple su plan. Hoy Guardia pasa a la Sedena.
Reforma.
Alianza quizá, pero Lito no.
Milenio.
Mueran clasismo y corrupción.
Excelsior.
Morena caza votos para la reforma del PRI.
Soy Javier Tejado. Analicemos juntos los temas más importantes de la vida nacional.
Espectro. Con Javier Tejado en Así las cosas.
Ocho de la mañana con 35 minutos. La 14 veces heroica sección de Javier Tejado los viernes ya está con nosotros. Querido Tocayo, ¿cómo estás?
Así es, la 14 es heroica, porque siempre hay que tenerles primicia a ustedes, si no se molestan.
No,
saludos
no, ya sabes,
a Gaby, donde esté. La vieron haciendo fila en la cola para ver el ataúd de la reina Isabel ayer. Hay fotos de ella.
Ah, vaya, y ahí está la exclusiva. Esa ahí sí no nos exclusiva. La sabíamos, mi querido Javier,
junto
así que...
Estaba unos metros atrás de David Beckham.
Ándale. No, bueno, pues
entonces
sí.
ahí la maestra Gaby, hay rumores de que estaba haciendo fila por allá.
Fila Express. Mi querido Javier, a ver, pues los que están haciendo fila es también la alianza, el tema de lo que ha sucedido toda esta semana. Ya se canta este fin de la alianza. Hoy aparecen las portadas de los diarios diciendo, pues la alianza sí, pero con Alito no. A ver, ¿cuál es la lectura que le das, mi querido Javier, respecto a todo lo que ha ocurrido en la grilla
política? A ver, la verdad es que lo adelantamos aquí la semana pasada, Javier. La alianza está prácticamente muerta. Y está prácticamente muerta, pues porque el PRI decidió no solo de cambiar de postura en temas legislativos y constitucionales, con el tema de la militarización del país hasta el 2028, sino la forma en que lo procesó. Por fuera de la alianza, de manera casi escondida, subrepticia, obviamente, pues como lo comentamos aquí, nadie puede llevar una alianza, una sociedad, un compromiso, si alguien te juega pues a sus espaldas y chueco. Sin embargo, el PAN y PRD se han dado cuenta de que son mucho menos competitivos electoralmente sin tener al PRI. Y sobre todo porque vienen elecciones en Estado de México y Coahuila, que ambos son estados gobernados por el PRI. La decisión que están tomando, dado a que PAN y PRD no son competitivos el año entrante, pero también dado que aparentemente en el PRI Senado habría oposición a la posición del presidente del PRI y también a no pasar esta reforma de la militarización del país, entonces abre una ventana de esperanza para salvar la alianza con, digamos, una parte distinta del PRI. Y lo que estarían pensando sería, pues básicamente, negociar con gobernadores y con el Senado. Pero la verdad eso es muy complicado. Porque la reforma estatutaria que se hizo en el PRI justamente hace 2 años hace que todos los candidatos a cualquier puesto de elección popular síndicos, presidentes municipales, alcaldes, diputados, senadores, todos requieren la firma del Consejo Político Nacional, del presidente del PRI. De tal forma que pues, si el PRI de Alejandro Moreno no avala las candidaturas, pues no habrá alianza. Entonces, en realidad, lo que está en medio es a ver si logran, incluso una parte del PRI, pues que no siga presidiendo el PRI Alejandro Moreno, pero también se ve difícil por el control que tiene la estructura priista. Yo te diría que lo que hay que preguntarnos es qué va a pasar en el Senado la semana entrante. ¿El PRI-Senado se va a mantener en la narrativa de no aprobar esta reforma? Uh-huh. Si el PRI vota por el no, con que 4 votos del PRI no estén, PRI-Senado no estén ahí, la reforma no pasaría. Y entonces se convierten en de facto, aunque no tengan el control, digamos, estatutario, quienes se convierten en el control del PRI son los senadores priistas que lideran Miguel Ángel Osorio Chong.
Mira.
Pero también habrá que ver qué hace Osorio Chong, porque también él y algunos de sus cercanos pues tienen formas de ser presionados por el gobierno claro. federal por viejos procesos penales que les han abierto. La senadora Nubia Mayorga, el propio Miguel Ángel Osorio. Entonces, habrá que ver, porque el gobierno claro que está utilizando, no está utilizando herramientas, digamos, para convencer legales, está utilizando lo metalegal, procesos penales. Entonces habrá que ver qué pasa con el PRI, si se mantiene, esto lo sabremos el día jueves de la semana entrante, pero entonces veremos quién de facto es como oposición del PRI, veremos si el PRI de plano ya en el Senado se quiebra, pues todo el PRI va a pasar a ser un partido satélite de Morena y eso reconfigura el escenario político, no necesariamente para mal, por cierto. Pero lo que te diría es, lo que sí está en juego es claramente claro que con Alejandro Moreno, PAN y PRD ya no van. Veremos si este espacio por lo menos lo retoma Miguel Ángel Osorio, pero también habrá que ver esas facultades que acotan que pueda ser la oposición pareja con el PRI Senado y con el PRI en los estados sin la firma de Alejandro Moreno. Se ve muy complicada. Por todo este contexto, yo básicamente estoy diciendo que la alianza como la conocemos está fenecida, muerta.
Sí, ya no va como la conocemos, como se planteó por lo menos en un inicio. Y qué interesante todo lo que sucederá en el Senado, cómo se queda o cómo, digamos, ¿te acuerdas esta reunión que hubo entre varios ex líderes priistas, candidatos a la presidencia, en donde amablemente se fueron a sentar con Alejandro Moreno y Alejandro Moreno dijo, a ver, yo me quedo aquí hasta 2003, pase lo que pase, gracias por sus comentarios, pero vaya, aquí está el momento en el cual pues la presión es de facto, o sea, la presión de a ver qué sucede en el Senado, si con 4 votos, que es el número clave que nos pones por acá, se echa para atrás esta reforma. ¿Qué pasa con Alejandro Moreno? ¿Se queda en el limbo también de la influencia política o no? Pues va a estar muy interesante. El próximo jueves lo sabremos y seguramente el viernes, querido Javier Tejado, por acá lo estaremos comentando si es sorpresa o no. Ese como tema también principal. Y otro, ¿qué te pareció ayer, mi querido Javier, lo que sucedió en el Zócalo, la popularidad del presidente, el espectáculo de los Tigres del Norte? En realidad la fotografía completa, Javier.
Pues mira, ese tipo de espectáculos que lo ves desde el funeral de la reina Isabel en Gran Bretaña hasta ese tipo de imágenes tan potentes en la televisión, tanta gente formada en el funeral de la reina, tanta gente haciendo cola para entrar y después llenar el Zócalo, son temas, digamos, que se traducen necesariamente en popularidad. Creo que el evento de ayer de parte de presidencia fue un acierto haber llevado a los Tigres del Norte. Esta mañana siguen siendo los Tigres del Norte trending topic a nivel nacional, el trending topic número uno. Y el evento, pues fue un evento, un concierto, una joya de concierto para la gente que estuvo en el centro de la ciudad. Duró pues más de 3 horas el concierto, interrumpido por hacer un grito, pero duró más de 3 horas este concierto. Creo que la gente estuvo feliz. Es la primera vez que tenemos una congregación tan masiva en la Ciudad de México después del COVID, y creo que, digamos, fue una forma muy inteligente del presidente de dar la bienvenida a, en los hechos, el fin de las reglas de pandemia por parte de las autoridades. La gente estaba jubilosa, el concierto fue magnífico y pudieron hacerse, muy importante, de los derechos. Tiene los Tigres del Norte tienen derechos exclusivos para eventos con Amazon y Universal Music. Sin embargo, lograron, mediante una negociación, que el concierto, las últimas 3-4 canciones del concierto, fueran transmitidas por los medios públicos y por Televisa.
Ah, claro, eso sí me llamó la atención, sí es cierto. Sí, se transmitió, sí.
Aparentemente, y el presidente lo dijo ayer en la mañanera, Televisa habría ayudado en una negociación para que hubiera derechos para transmitir el evento, por lo menos unos minutos, no todo, pero sí unos minutos en Televisión Nacional. Y entonces, pues digamos, no solamente fue un grito, digamos, por fuegos artificiales, con la coreografía de los cadetes militares, muy espectacular, sino también la gente pudo ver el conciertazo que echaron los Tigres del Norte, ¿no? A mi juicio, lo único que lo empaña, y a muchos presidentes se les da, es estar adicionando frases a lo que es el tradicional grito histórico, ¿no? Cada uno le da su sesgo, pero creo que va a pasar prácticamente sin ser notado. El tema es este evento, desde luego, tan potente con el presidente, y además a los Tigres del Norte, y a los Tigres del Norte en Televisión Nacional, desde luego suma a la popularidad, que hoy va a verse reforzado con un desfile que entiendo será muy coreografiado con la Fuerza Aérea, el Ejército, la Marina y sobre todo la Guardia Nacional. Será un desfile muy largo, un desfile de 3 horas y media, donde el 70% del despliegue será de la propia Guardia Nacional, que hoy pasaría a ser parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.
El desfile se va por Televisión Nacional, también se da a través de noticieros el seguimiento. ¿Sabemos algo de eso?
Mira, el grito de ayer es lo que se llama cadena nacional. ¿Sí? El gobierno te obliga a todas las televisoras y radiodifusoras a llevarlo. El desfile de hoy no es cadena nacional. Okay. El desfile de hoy es una señal a disposición. O sea, el gobierno pone la señal y pone las unidades satelitales y el conexión en RTC para que te conectes. Entonces sí va a estar siendo llevado por toda la televisión pública. Va a ser llevado, desde luego, por Televisa, por Azteca y por Imagen, en uno de sus canales, cada uno, pero no en todos. Es lo que se llama señal a disposición, y entiendo empieza a las 10 de la mañana, sí, de 10 a 1:30.
Y bueno, también decirlo en el contexto en el que llega este desfile, ¿no? Mi querido Javier, el diario El Universal hoy en su portada, pues lo dice bien, la de 8 columnas es: presidente cumple su plan, hoy Guardia pasa a la Sedena. Se había convertido el desfile pues en algo simbólico, en algo que tradicional se puede decir, pero hoy toma otra relevancia, ¿no? Hoy toma otra relevancia el momento en el que está el discurso que dará el presidente también, y bueno, pues ya cómo se agrega la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahí tiene otro sabor, Javier.
Pues mira, tiene otro sabor en la parte legal, que una ley que será impugnable, pero formalmente ahora sí está pasando la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas. La realidad es que ya lo eran. El 85% de los efectivos de la Guardia Nacional eran militares que prestó el armado a la defensa de la Guardia Nacional. Los mandos eran militares, empezando por el jefe de la Guardia, el general Bucio. Le reportaban al sector de la defensa, o sea, todo era militar. Lo único que está pasando hoy en día es que legalmente, por esa reforma legal que hicieron polémica, pues ya no tiene el mando la secretaria de Seguridad, Rosa Isela, sino que se va al secretario de la Defensa, general Luis Crescencio Sandoval. Es la única diferencia, una diferencia, digamos, de forma. Sí, importante, pero es nada más una de forma.
Ok, bueno, pues ahí el análisis, mi querido Javier, por supuesto. Gracias por acompañarnos este viernes. Que tengas un buen fin de semana y recuerda que en Puente se paga doble, querido Javier.
Es correcto. Entonces,
pásala muy bien. Ahí está Javier Tejado con su análisis. Bueno, 8:47, vamos a lo que sigue.
Hay diferentes maneras de ir a un estadio. Y esta es una de ellas.
¡A media vuelta el disparo!
Deportes.
Uno pretende que una final sea emotivo, cardíaco.
Con Francisco Javier González.
¿Nos acompañas?
En Así las Cosas.
¡Para penal!
Ya listos con lápiz y papel, Francisco Javier González, buenos días.
Hola, hola Risco, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Parece que estamos en fin de semana deportivo desde el lunes.
Sí,
no hemos parado, sí.
Ni vamos a parar.
Exactamente, mi querido Francisco. ¿Qué te pareció la jornada del día de ayer y qué nos llegará con esta agenda de fin de semana primero?
Pues bien, bien ayer, Cruz Azul que derrota al León 2-1 con algunas dificultades en los últimos 10 minutos, resuelve el partido porque León lo iba ganando con un autogol de Cruz Azul. Y bueno, suma puntitos para tratar de meterse a la clasificación y darle también importancia a un partido del que vamos a hablar un poquito más adelante. Pero fue una buena jornada la de ayer como para empezar a abrir boca de un intensísimo fin de semana, querido Javier.
Así es, mi querido Francisco. Y justamente, vámonos directo con la agenda del fin de semana.
Kit mínimo de supervivencia deportiva. Lo que no te puedes perder.
Pues el América Chivas, siempre que juegan y no necesariamente ofrecen grandes partidos, a veces sí, a veces no, pero es lo que resalta en la agenda, por lo menos de la Liga MX. A las 8 de la noche de este sábado van a jugar en la cancha del Estadio Azteca. Recordamos que América no logró esa racha alargarla de 10 triunfos consecutivos, se quedó en 9, pero pues tuvo un gran partido frente a Santos Laguna que termina empatado a 3. Y Chivas cae frente a los Tigres en casa 4-1 en un partido en el que Nahuel Guzmán es el héroe después de 15 minutos fulgurantes de las Chivas que fueron apagados por el primer gol de Tigres. Así que este partido, por supuesto, que es muy importante, pero hay otro que también llama la atención y también es en la capital, que es el del domingo. No se confundan, porque Pumas suele jugar a las 12. Va a jugar a las 5 de la tarde su partido frente a Cruz Azul.
Ah, perfecto.
Para que vayamos tomando nota.
Ok, excelente. No,
Pumas, recordemos este empate de último minuto con el Toluca, con el gol del portero Julio González. Cruz Azul, como decíamos, derrota al León 2-1. Y ayer decía el Potro Gutiérrez en una declaración muy, muy sincera, muy honesta, que a mí me gustó, que decía: a ver, estoy intentando demostrar que mi cuerpo técnico es capaz, pero entrar a un equipo de fútbol requiere un momento de adaptación y es en lo que estamos. Y a mí me daría mucho gusto que un hombre con esa trayectoria, campeón mundial juvenil con la sub-17, pues lograra también ya hacer un camino en la primera división, porque de repente se les complican las oportunidades. De Liga MX es lo más importante, Javier, y en la Liga Española tenemos el derbi madrileño entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid.
Ah, partidazo.
Partidazo. ¿Cuándo se juega? El domingo a las 2 de la tarde. Real Madrid, que sigue invicto en la temporada, no han perdido ni en la Liga ni en la Champions y vienen de derrotar al Leipzig en el Bernabéu. Y el Atlético ha tenido un arranque complicadón de temporada, está en séptimo lugar de la tabla, le ha costado encontrar el ritmo, cayó frente al Leverkusen en la Champions League y el Madrid va a recuperar a Eder Militao para el derbi. Karim Benzema sigue sin entrenar por una lesión. Sin embargo, el Atlético, en un contrato muy curioso, lo sabrás seguramente, y si no, te lo cuento rápido.
A ver.
El de Griezmann con el Atlético de Madrid está sujeto al número de minutos en que juegue, para que cobre más o menos dinero la cláusula de préstamo del Barcelona.
Ah, no sabía.
Sí, no, es extrañísimo. En la semana igual podemos ampliarlo un poco más. Por eso es que normalmente entra a jugar los últimos 30 minutos de los partidos o juega los primeros 60. Sí, pero no juega los partidos completos. Es por contrato, algo que difícilmente se ha visto. Porque si juega cierto número de minutos, que ya está calculado que no los juegue, pues hay que darle una millonada adicional al Barcelona.
No, bueno, eso ya es la exageración, ¿no?
Es la exageración de las exageraciones.
Del mercado futbolístico. O sea, ya la exageración total, los minutos contados y las cláusulas de millones. No lo sabía. Hay que ampliarla, por favor, mi querido Francisco,
porque
no sabía. Y no sé si es el único jugador que tiene ese... Bueno, ya lo veremos, pero
que
bueno.
Yo recuerde, sí, mira, ¿no? En alguna época había jugadores que si prestabas, haz de cuenta, el Real Madrid le presta un equipo al Atlético. Bueno, contra mí no vas a jugar.
Ah,
el
claro.
Que te presté contra mí, no lo vas a alinear, ¿no?
Sí.
Lo cual también estaba ya bastante chistoso, pero pues así lo hacían, ¿no? Ahora es por el número de minutos.
No, pero este sí está muy raro. Pues ya lo platicaremos, mi querido Francisco, vamos a lo que sigue.
Venga.
Para que los apantalles en el Zoom, solo para expertos.
A ver...
Ah, pues la pelea entre Canelo y Golovkin, la trilogía se completa este sábado a las 10 de la noche, en esta ocasión por el campeonato del peso supermedio de Canelo. ¿Cuánto van a ganar, Javier? Canelo unos 65 millones de dólares en total. 10 de salario base, vamos a llamarle salario base, y el resto lo va a ganar gracias al bono del pay-per-view. Y Triple G va a contar con un salario base de 8 millones, fíjate, 10 contra 8, y con el bono incluido va a llegar a los 43 millones de dólares. Son 65 contra 43, son más de 100 millones de dólares en el cuadrilátero. Es la tercera vez que se ven las caras, ya recordamos, la primera pelea fue un empate y la segunda se decidió con polémica a favor del Canelo. También tenemos, resaltando en la semana 2 del NFL, este domingo a las 12 del día, los Steelers contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. La última vez que se enfrentaron sin Brady y Roethlisberger, en el puesto, sí, de quarterback de cada quien, fue en la semana 14 de la temporada de 1998. Patriotas llega con una derrota frente a los Delfines de Miami, y los Steelers vencieron a los Bengalíes con una buena actuación de la defensiva. Así que en la NFL también hay tela de dónde cortar.
¡Ándele! ¡Vamos al último!
Si lo ves, te dan diploma. Solo para fanáticos imparables.
Venga, venga la favorita, mi querido Francisco.
A ver, señor Risco, ¿sabe usted lo que es el campeonato mundial de Gorning?
Ah, caray, no.
Ah,
no,
pues
no,
es el campeonato mundial de muecas. Y se va a llevar a cabo durante la Feria del Cangrejo de Egremont en Inglaterra, que se celebra esta feria desde 1267. El campeonato de muecas es bastante más,
no, no
más
le digan, cercano. No le digan a la Rosalía, porque sí nos va ganando la Rosalía con las muecas que hace, pero no sabía que existía este campeonato mundial.
No, pues sí, existe, y además tiene dos categorías, hombres y mujeres. Los concursantes pasan la cabeza por un collar de caballo y gruñen como si fueran un perro. La idea es que se vean lo más salvajes posibles, que distorsionen sus rostros, y el ganador o ganadora, según un jurado, es el que haga la mueca más distorsionada y perturbadora. Si conoces a alguien, pues hay que mandarlo. La leyenda de Gorning es un hombre llamado Tommy Mattinson, que ha ganado el campeonato mundial 16 veces. Imagínate cómo le ha quedado el rostro después de tanta mueca.
No.
16 veces campeón mundial.
O sea, el Messi de las muecas.
El Messi de las muecas, ni más ni menos, así es.
Oye, lo definiste muy bien. Extraordinario. Oye, no, ahorita lo voy a buscar en YouTube. Me interesa.
Venga,
a ver,
perfecto,
si entramos. Me interesa ver si entramos, mi querido Francisco Javier González. Buena la agenda del fin de semana. Eso significa, mi querido Francisco, que estás obligado a estar con nosotros el próximo lunes. Gracias por acompañarnos.
Pero por supuesto que sí, Javier. Buen fin de semana. Un abrazo para ti y para todo el mundo.
Abrazo grande. Ahí está Francisco Javier González. 8:55. Pausa y regresamos.
Clásico Nacional en la penúltima fecha de la Liga MX. Este sábado América recibe unas heridas Chivas que buscan recuperarse tras la goleada en casa ante Tigres. Sin embargo, las Águilas vienen en una racha increíble de victorias que no querrán perder frente a su acérrimo rival. ¿Podrá el rebaño hacer la maldad? Si le metes 400 pesos a que las Chivas serán el ganador del partido, podrías cobrar hasta 1,680 pesos. Caliente.mx, casa de apuestas oficial de la Liga MX.
En Así las Cosas.
El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, nos hablará de las bebidas rehidratantes que hay en el mercado.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas. Gabriela Barkentin. Javier Risco. Así las Cosas.
W.
¿Escuchas W Radio? Si es radio. ¿Escuchas? Si es radio, es W.
Una estación de Radiopolis.
En Soriana celebramos dando el grito del ahorro. 30% de descuento en todos los vinos y licores. Y todos los 12 packs de cerveza a solo 99 pesos con 200 puntos cada uno. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19, aplican restricciones. Evita el exceso.
Haz el mejor cambio para salir ganando. Cambia tu nómina a BBVA desde tu celular. Conoce más en bbva.mx/nómina.
Los universitarios siguen sin encontrar la fórmula, mientras que la máquina parece empezar a tomar impulso. Pumas contra Cruz Azul. Domingo 18 de septiembre, 5 de la tarde, por W Radio. Somos la voz del fútbol. Somos la voz de Qatar 2022.
Tu atuendo para celebrar a México está en la gran venta especial Sears. Del 14 al 19 de septiembre, deja tu closet listo para la fiesta con hasta 50% de descuento, más hasta 15% de descuento con tu crédito revolvente Sears en moda para toda la familia. Sears me entiende. Términos y condiciones en sears.com.mx.
¡Traes auto nuevo!
En estas fiestas patrias, todos van a dar el grito de emoción cuando te vean estrenar una Mitsubishi L200 2023 con tasa desde 10.9%.
Válido hasta el 30 de septiembre de 2022. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-Motors.mx. Mitsubishi
Motors. La farmacia de La Comer, Fresco, lacomer.com y mi monedero naranja son mi mejor medicina, porque solo aquí nos bonifican en nuestro monedero naranja el 10% de todas nuestras compras en farmacia y con credencial del INAPAM recibe el 5% de descuento adicional.
¿Y tú? ¿Vas al súper o a La Comer? Consulta bases en tienda.
Es momento de coronar a una nueva leyenda.
En el evento más importante del hipódromo. Handicap de las Américas, donde los mejores pura sangre competirán para elevar tu adrenalina. Vive un fin de semana inolvidable este sábado 24 de septiembre. Abrimos puertas a las 2 de la tarde. Hipódromo de las Américas. ¡Vívelo a tu manera! Permiso Segov, DGG, diagonal SP, diagonal 450, diagonal 97.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
Faltan 65 días para el Mundial.
W Radio y W Deportes. Somos
la voz del fútbol.
En Soriana